Y ya tenemos al otro lado a Nacho de Gamón. Buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
Al frente del espejo aquí en el mes de agosto. Hoy en el espejo, precisamente, nos vais a contar la historia del padre Samir Youssef, es párroco del Kurdistán iraquí y lleva 5 años atendiendo a los cristianos que huyeron de Mosul tras la llegada del Daesh.
Sí, el padre Samir es sacerdote de la diócesis iraquí de Ahmadiyya, una de las pocas que no se vieron afectadas por la invasión del califato terrorista. En una entrevista que ha concedido a la agencia Asia News, el sacerdote señala que a pesar de que la ofensiva militar ha concluido, las tragedias familiares y las circunstancias difíciles no han terminado, sino que siguen empeorando. El padre Samir explica que el problema está en la ciudad vieja de Mosul. Allí, las iglesias todavía están destruidas y los servicios más básicos no están disponibles. Los trabajos de reconstrucción no han comenzado, o van muy lentos, porque no haber un gobierno local estable, las ONGs y las organizaciones de la Iglesia no pueden llevar a cabo estos proyectos con la urgencia que les gustaría. Hasta hace algún tiempo, la mayor parte de los cristianos refugiados soñaban con recuperar sus casas. De hecho, muchos comenzaron el viaje de retorno y volvieron a asentarse en Mosul. Pero de un tiempo a esta parte, denuncia el sacerdote caldeo, se está produciendo el flujo inverso. Muchos se ven obligados a volver al Kurdistán, donde se refugiaron de las embestidas del Daesh, porque en su tierra no tienen la seguridad y las condiciones para reconstruir su vida. En el Kurdistán, donde el padre Samir tiene su parroquia, aún queda el 40% de los refugiados que huyeron de la violencia del Daesh. El sacerdote recuerda que la situación sigue siendo de emergencia. Los cristianos desplazados dependen todavía en gran parte de las ayudas. No hay mucho trabajo y los niños tienen que seguir yendo al colegio. Por eso, el padre Samir, desde su parroquia en el Kurdistán, lanza un grito de auxilio al resto de cristianos. Necesitamos vuestro apoyo. No nos abandonéis. No os olvidéis de nosotros. Que el cristianismo desaparezca de Oriente Próximo tendrá consecuencias dramáticas en todo el mundo. Pues estamos en el espejo y comenzamos con el avance de las principales noticias de esta jornada, que luego ampliaremos y lo hacemos con Pedro Nang. Hola, Pedro.
Buenas tardes, Nacho.
Empezamos en el Vaticano, donde el Papa Francisco ha nombrado nuevos miembros de la Congregación para las Iglesias Orientales.
Entre ellos, tres españoles, los cardenales Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, Luis Ladaira, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y el obispo Miguel Ángel Ayuso, presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso.
En París se van a reanudar las obras de reconstrucción de la Catedral de Notre Dame 4 meses después del incendio.
Será a partir de la próxima semana, tras la intensificación de las medidas de seguridad para garantizar la seguridad del personal que trabaja en el sitio ante los elevados índices de plomo en el ambiente.
El Episcopado de Panamá muestra su preocupación ante el debate de las leyes migratorias.
A través de un comunicado publicado en Vatican News, los prelados recuerdan que la Iglesia observa con preocupación el resurgimiento en casi todas partes del mundo de corrientes agresivas hacia los extranjeros, especialmente los inmigrantes. Aseguran que Panamá siempre ha sido un país de tránsito, conformado por migraciones, por la búsqueda de una mejor calidad de vida.
Evacuadas las 6 monjas cistercienses de un convento cercano al incendio declarado en Brihuega, en Guadalajara.
Todas ellas, de entre 68 y 97 años, dieron la alerta al ver que el fuego estaba muy cerca del recinto. Y una de las cuidadoras voluntarias que va cada día a atenderlas las ha realojado momentáneamente en su casa, donde permanecen en perfecto estado de salud.
Gracias, Pedro. Las ermitas, por lo general, son pequeñas capillas que se encuentran alejadas de la población. Una de las más curiosas se encuentra en Gerona, dentro de un volcán a más de 600 metros de altura. Nos lo cuentan en el portal de religión de cope.es. Lourdes Crespo, buenas tardes.
Buenas tardes, Nacho. Efectivamente, la curiosidad es que la ermita, construida hace casi 900 años, se encuentra en la boca de un volcán que lleva casi 11.000 años sin entrar en erupción. Te contamos esta y más historias en el portal de religión de cope.es.
Gracias, Lourdes. Hasta aquí nuestro avance informativo. Ahora vamos a conocer de cerca las villas miseria de Argentina. Pero antes, un momento, por favor.
Para mí el verano, hombre, el verano es el olor de las higueras. Teníamos una higuera cerca de casa, de la casa del verano, y ese olor llegaba en los tiempos del calor y era ese evocador maravilloso. Lo que pasa es que para mí ahora mismo el verano, lo suyo es un buen polígono industrial donde realizar un buen programa. Eso sí, siempre con la radio encendida.
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Verti o falso? Verti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en Verti.es y te guardamos la oferta 6 meses. Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hijo querido, me dejaste muy solo.
1:40, seguimos en El Espejo. Te decía antes que vamos a conocer las villas miseria de Buenos Aires, los barrios marginales de la capital argentina. Pero antes, escucha esto de alguien que las conoce muy bien.
Lo que cambia la historia es un corazón libre. ¿Cuántas veces pienso en jóvenes esclavos, esclavos de la droga? Por favor, no se dejen engañar. La droga no les soluciona nada. No se dejen engañar. Defiendan el corazón, que es lo mejor que tienen. Defiendan el corazón.
Es el Papa Francisco hablándole a los jóvenes que malviven en estos barrios de chabolas. Él conoce de cerca la realidad de estos jóvenes porque fue arzobispo de Buenos Aires. Y otro que la conoce muy bien es nuestro invitado de hoy. Se llama Alejandro Carballo y forma parte del Departamento de Voluntariado y Acción Social de la Universidad Francisco de Vitoria. Buenas tardes, Alejandro.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar por el final. Acabas de volver de Argentina hace...
3 días.
3 días. Has pasado allí 20, ¿no?
Hemos estado 20 días, sí.
¿Qué te ha aportado?
Bueno, me ha aportado mucha esperanza porque la realidad de Argentina a priori parece que es una realidad pues muy parecida a la que tenemos aquí en España, pero cuando llegas y de repente te metes dentro de una villa miseria, la esperanza que te acabo de decir cuesta mucho verla, ¿no? Entonces, bueno, pues al final, dándote a los demás, encuentras pequeños trozos de esperanza, pues que te hacen ver que la impresión tan mala y tan horrible del primer día al final, bueno, pues es un poco más relativa y que se pueden hacer muchas cosas.
Porque has estado en una villa miseria en la ciudad de Buenos Aires.
Sí, en la zona sur de Buenos Aires. Todo Buenos Aires está llena de villas miseria, barrios populares. Y bueno, pues al final hay como unos 4 millones de personas viviendo en esta situación.
¿Y en qué consistía el voluntariado? ¿Cómo era el día a día? ¿Qué ibas a hacer allí?
Bueno, esto es un programa formativo de la Universidad de Trabajo, ¿no? Que es la Universidad Francisco de Vitoria. Entonces, nosotros lo que queremos no es solo ir y ayudar, sino que nosotros queremos que al final también nuestros alumnos se formen de una manera y de una forma integral. Entonces, nosotros lo que hacemos es, nos despertamos pronto a las 6:30, a las 7:30 nos recoge el autobús que nos deja a los 20 alumnos en diferentes proyectos. Este año hemos estado en 4. Entonces, cada proyecto está dentro de una villa miseria en 4 diferentes y estamos durante todo el día trabajando allí en lo que se nos pida, porque nosotros vamos a ayudar en lo que sea. Entonces, bueno, pues desde cocina, limpieza, pintar, ordenar y entonces estamos también con las personas que allí nos encontramos en el proyecto hasta las 4:30, 5, que otra vez nos recoge el autobús y nos lleva a la parroquia, que estamos durmiendo en una parroquia. Entonces, una vez que llegamos ahí, tenemos pues media horita de tiempo libre y luego aprovechamos para tener hora y media de formación.
¿En qué consiste la formación?
Estas formaciones, nosotros lo que hacemos es que vienen profesores de humanidades de nuestra universidad pues para explicarnos un poco la historia de Argentina, el porqué del sufrimiento, bueno, pues un poco como para aterrizar todo lo que estamos viendo durante la mañana y para darle un porqué y un para qué. Entonces también vienen pues un médico, viene un magistrado, un profesor de derecho internacional, pues que nos cuenta cómo están las leyes y las cosas dentro de Argentina y más especialmente dentro de las villas. Y también, bueno, pues contamos con la ayuda de 2 sacerdotes, uno que nos lo llevamos desde nuestra universidad, el padre Ángel Llorente, y luego el que nos abre allí la parroquia, el padre Mario, Entonces, después de las formaciones tenemos una misa, que es opcional. Nosotros es uno, bueno, somos una universidad católica, pero al final la fe la vive un poco cada uno dentro de sus creencias. Entonces, siempre tenemos esa hora de misa y luego ya pues tiempo para las duchas, la cena y a dormir.
¿Cómo es una Villa Miseria, Alejandro?
Pues una Villa Miseria es lo más parecido a las favelas de Brasil. No están asfaltadas, no tienen luz, no tienen agua, no tienen calefacción. Entonces va todo enchufado al tendido eléctrico de la ciudad. Entonces son barrios que están las calles súper súper juntas. No hay calles grandes, sino que al final todos son pasillos, todo muy oscuro, todo muy sucio, porque tampoco hay servicio de limpieza, ni barrenderos, ni nada. Entonces, son calles muy estrechas de tres plantas como máximo, que al final la persona que llega se construye una casa o se la compra al anterior inquilino, y eso es un poco.
¿Y cómo es la gente que vive allí?
Bueno, pues no hay mucha, mucha gente mayor, ¿no? Porque, la realidad que se vive allí es una realidad muy dura, es una realidad donde la droga ocupa la mayor parte del tiempo y donde la delincuencia que hace que consigas esa droga muchas veces, porque la situación laboral dentro de la villa es muy precaria, no todo el mundo trabaja, al final la droga lo que hace es que no tengas unas capacidades para trabajar, y eso es un poco la realidad de la villa. Son familias muy grandes, familias donde cuesta encontrar muchas veces la figura del hombre, la figura del varón, y familias donde tanto la abuela como la madre como los nietos son los que conviven, porque al final el hombre desgraciadamente está más en la calle o ya ni está o ha pasado circunstancias que fuera de prejuicios no son las mejores ni las idóneas.
Y la gente que está allí, ¿cómo les ayudáis? ¿En qué consisten los proyectos en los que participáis?
Mira, nosotros hemos estado este año en 4 proyectos. Uno de ellos se dedicaba a dar ayuda al párroco que nos acoge en su parroquia. Entonces, ese es un proyecto un poco más de evangelización. Otro es un comedor social que da de comer a unas 2.000 personas al día. Entonces, llegas allí por la mañana, preparas el desayuno, sirves el desayuno, limpias el desayuno. Cuando terminas de limpiar el desayuno, lo mismo, pero con la comida. Preparas la comida, pones las mesas, sirves la comida, limpias, comes, tienes media horita, una hora para que nosotros comamos, y luego otra vez lo mismo por la tarde. Preparas la cena y luego ya nos recoge el autobús justo antes de que la gente vaya a cenar. Entonces ese es el proyecto. Y luego en el que he estado yo, que se llama Fundación Cielo y Solidaridad, llegas por la mañana y toda la mañana la dedicas a la cocina, porque también es un comedor social que van sobre todo niños de allí de la villa, y luego por la tarde ludoteca, porque lo que quieren hacer en este proyecto es también sacar a los niños de sus casas, de la realidad dura, e intentar refuerzo escolar, que se entretengan, que jueguen, que al final que sean niños, ¿no? Porque en la villa estos niños, es muy difícil entender la vida de estos niños, y no es para nada como la que hemos podido nosotros tener aquí en Madrid.
Sí, en estos casos normalmente los niños son los que se llevan la peor parte, ¿no?
Sí, porque encuentran en sus casas una familia totalmente desestructurada, una familia sin recursos, una familia que no ha encontrado muchas veces el amor, que ha visto sufrimiento, que no ha visto mucha alegría. A mí me impacta mucho que en el comedor social o los diferentes proyectos a los que vamos, cuesta mucho ver la alegría en esos niños. En 20 días que hemos estado, prácticamente no hemos visto a ningún niño reírse a carcajada como aquí hacen en cualquier patio de recreo de colegio. Entonces, yo creo que los niños, hay que hacer mucho hincapié en ellos, porque al final los niños son el futuro, y hay que intentar que vayan a la escuela, porque allí faltan mucho. Al no tener calefacción, los padres dicen, es que si no hay calefacción en la escuela, prefiero que estén en casa calientes y nos calentamos de cualquier manera. Entonces hay que tener mucho hincapié, porque al final la educación es lo que va a sacar a los niños de esa situación.
¿Y cómo se vive la fe en una Villa Miseria?
hay mucha fe porque, bueno, los argentinos por lo general son personas muy creyentes y además son personas que bueno, pues tienen mucho fervor por ir a misa, por hablar con el sacerdote. Nosotros las humilías de allí, bueno, pues duraban muchísimo más tiempo que las de aquí porque enseguida quieren preguntar. Son un poco raras porque aquí estamos acostumbrados a unas humilías un poco más que habla el cura y tú, bueno, pues estás ahí y allí no, allí si quieren meter en la misa, están todo el rato, ¿no? Entonces, yo el momento de mayor esperanza o el momento que me llevo de este año ha sido un martes por la tarde. Nos fuimos el día del Carmen, nos fuimos a una villa, dos chicas, dos chicos y el padre Ángel, el que nos acompaña a nosotros. Y claro, yo pensaba, ¿quién va a ver un martes a las 8:30 de la tarde en misa? Y llegamos allí y era, bueno, pues una iglesia pequeña, pero que había 200 personas que tuvieron que abrir las puertas y las ventanas porque la gente no cabía, porque la gente incluso estaba en los pasillos de la, bueno, en las aceras de la calle escuchando la misa sin ni siquiera ver al sacerdote. Y al final eso te crea una esperanza, ¿no? Y a mí lo que me impactó mucho fue que solo hubo una petición y que fue por la paz en la villa, que eso al final la paz, bueno, pues no hay mucha, desgraciadamente, y ellos quieren hacer algo por ello.
¿Y cómo se prepara uno para ir a un sitio así? Porque claro, me imagino que si vas sin preparación ninguna, tiene que ser un poco impactante encontrarte aquello.
Bueno, nosotros en la universidad lo que hacemos es que intentamos cerrar el grupo cuanto antes para que ya desde la universidad, desde Madrid, pues darles formaciones con los profesores que van a ir. Este año, por ejemplo, ha venido el padre Mario, que es el sacerdote de allí de Argentina, y nos ha contado un poco lo que se van a encontrar, porque yo soy de los que tienen la idea de, si vamos a un sitio, no os montéis muchas expectativas, no tengáis prejuicios, porque al final es una realidad que no has vivido nunca, es un sitio donde no has estado y se te va a desmoronar al primer día en cuanto lo veas. Pero yo creo que siempre es bueno pues tener un contacto previo, saber dónde vas, saber un poco de la cultura, bueno, pues entender también esa realidad con la fe y... Pero al final llegas allí y se te desmorona. Entonces, bueno, pues las personas que tienen fe y que lo llevan más bueno, pues ligado a la caridad y ligado al amor de Dios, pues tiran mucho de eso, ¿no? De sostenerse en Dios.
Pues muchísimas gracias, Alejandro, por contarnos tu experiencia, que la verdad es impresionante.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y nada, encantado de tenerte aquí.
Gracias.
Vamos ahora con nuestra página informativa que abrimos de nuevo con Pedro Nang. Saludos, Pedro.
Hola, Nacho.
En el Vaticano, el Papa Francisco ha nombrado nuevos miembros de la Congregación para las Iglesias Orientales, entre ellos tres españoles.
Se trata de los cardenales Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, Luis Ladaira, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y el obispo Miguel Ángel Ayuso, que es el presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso.
Notre Dame reanudará sus obras a mediados de agosto.
Tras el aumento de las medidas de seguridad, más información con la corresponsal de COPE en París, Asunción Serena.
El prefecto de París decidió suspender las obras de Notre Dame el 25 de julio porque un informe de la Inspección de Trabajo indicaba que no se cumplían todas las normas de seguridad, especialmente lo que concierne a la protección contra la contaminación de plomo. Durante estos días se está elaborando un plan de circulación de materiales y trabajadores y estos deben estar mejor informados, especialmente sobre su vestimenta de protección y el hecho, por ejemplo, de no llevarse a casa los zapatos usados en las obras, ya que pueden llevar restos de plomo, además de usar las duchas en las unidades de descontaminación instaladas. En principio, todo estará preparado el 12 de agosto y a partir de ese día la Inspección de Trabajo dirá si las normas son respetadas o no, en cuyo caso la prefectura podría decidir una nueva suspensión. En realidad, las obras se limitan ahora a asegurar el edificio y descontaminarlo. En la próxima etapa se procederá a desmontar el andamio que se había instalado para la restauración de la flecha de la catedral.
Gracias, Asun. Penúltimo día del encuentro de la Mariápolis 2019 que se celebra en Ferrol.
El movimiento de los focolares celebra este encuentro al que están invitados los mariapolitas de toda España. Lleva por título En Camino, sin dejar nadie atrás. Victoria Gómez se encuentra participando en este encuentro y nos ha explicado en qué consiste.
La Mariápolis es, de hecho, es una convivencia entre personas de diversas edades, proveniencias. Aquí, por ejemplo, estamos de toda España y también hay personas de otras partes del mundo, por ejemplo, Venezuela, Estados Unidos, Madagascar, Ruanda, por ejemplo. Y personas que queremos ejercitarnos en el amor recíproco, en el mutuo reconocimiento, en la acogida, en la contribución. Y que tenemos una regla, esta que es: haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti.
Continúa en Pamplona la Asamblea de Comunidades de Vida Cristiana en España.
Una cita que será cada 5 años y en la que participan, además de laicos de todo el país, el presidente mundial del movimiento, Denis Doblestein, y el provincial de España de la Compañía de Jesús, Antonio España. El miércoles, que es mañana, los cerca de 100 delegados que participan en la Asamblea elegirán a los nuevos miembros del Consejo antes de participar en la misa de envío que se celebrará en el Santuario de Javier.
Pues hasta aquí llega el espejo de hoy.